alegraba la noticia, Alejandro, porque sabés, soy un fanático del tren, ¿no? En especial del tren de pasajeros, pero en general me gustan los trenes. He viajado muchas veces en el Urquiza o lo que era el Gran Capitán a Buenos Aires. Hasta lo hacía por gusto, ¿no? A pesar de las horas que llevaba viajar a Buenos Aires. Y lo que leía es que van a comenzar a trabajar en el arreglo de las vías desde la provincia de Misiones, empezando por Misiones y seguramente hacia Buenos Aires, ¿no? Recordemos que las vías del Urquiza unían la provincia de Misiones, pasando por Corrientes, Entre Ríos y terminando, por lo menos lo que era el tren de pasajeros, en la estación de Federico Lacroce, allí en la zona de Buenos Aires. Estamos ahora en comunicación con Hernán Damiani, que es el coordinador regional de lo que es el Plan Belgrano, ¿no? Es un plan nacional que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, para preguntarle justamente al respecto de esta situación. Damiani, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo está? Buen día.
Bueno, efectivamente es así, ¿se comienza este año con el trabajo y desde la provincia de Misiones?
Sí, bueno, la semana anterior estuvimos en la unidad de Belgrano, ¿no? Hay una reunión importante. La primera aclaración es que yo soy coordinador solo para Misiones.
Usted sabe que lo estoy escuchando, disculpe Damián, y lo estoy escuchando con algunos inconvenientes en la señal. No sé si es por el lugar en donde se encuentra o
puede
qué.
Ser. Ahí me escucha mejor.
Ahí lo escucho mejor, ahí está.
La semana anterior en Buenos Aires tuvimos una reunión importante, entre otros temas, el Urquiza, la recuperación del Urquiza. Sí le confirmo el inicio de las obras. En el presupuesto nacional se logró la incorporación de pesos para esta recuperación a partir de este año. Había distintas posturas, quienes por un lado planteaban el inicio de obras desde Lacroce, desde Buenos Aires para este lado, y los que planteamos la necesidad de iniciar las inversiones como estaban previstas desde Estación Apóstoles, Santo Tomé, primer tramo. Y bueno, lo importante es que se inician las primeras licitaciones, los trabajos, y yo también, y al igual que usted y tantos misioneros y gente de la región, esperamos que vuelva el Gran Capitán o el formato que fuere, que
el,
nos vuelva
tren,
a vincular.
El tren, ¿no?, que sea, pero que vuelva, digamos, ¿no?
Así es, sí. Nosotros tenemos muy muy buenos recuerdos del Gran Capitán y hacemos fuerza como misioneros en ese sentido, pero lo que uno ha aprendido de entrada al debatir, al sostener, a impulsar este tema, que lo que financia en el ferrocarril las inversiones son la carga, así que se empieza por ahí para luego, la carga es lo que sostiene el pasaje, digamos,
claro,
¿no? O sea que es fundamental este paso, pero aparte por una cuestión logística, el achicamiento de los costos de flete para nosotros, para la región y particularmente para Misiones como lugar más alejado, solo para traer, por dar un ejemplo, materiales de construcción a granel, cargas especiales que se consumen mucho en nuestra ciudad y en la provincia, sería estratégico para abaratar los costos del usuario, ¿no? Finalmente, la posibilidad de la recuperación y ahora el inicio, ya no como una posibilidad, una aspiración, sino como una concreción, es algo muy bueno. También muchos me preguntan, bueno, ¿cuándo se terminan las obras? Mire, la discusión también giró alrededor de un tema técnico que es...
¿Damiani? Damiani, parece que lo perdimos, ¿eh? Como lo perdimos al tren hace algunos años ya. Ahí está, ahí, ¿me escucha?
Sí.
Ahora sí, me decía en una cuestión técnica y ahí se cortó.
Que es retrochar, es decir, cambiar la trocha, porque en el norte tenemos tres medidas distintas de trocha.
Ah, sí.
Y los trenes de, por ejemplo...
Qué lástima, la comunicación está complicada. A ver si lo recuperamos
la región, ahí. En la región, vincularlo también a Brasil y unificar las trochas en forma internacional, de forma que podamos tener un eje transversal entre el NOA, el NEA, y también que puedan utilizarse la misma trocha que se utiliza en el sur de Brasil, ¿no?
O sea, se piensa en arreglar las vías, pero a su vez que esas vías sirvan como para hacer conexiones internacionales.
Así es, primero en la región y también internacionales, porque precisamente esa Esa es la idea, que las formaciones puedan ser de una sola trocha. Originalmente se había planteado agregar un riel, es decir, que tenga dos trochas, pero claro que encarecería toda la traza, por lo que la posición, yo diría, dominante en lo técnico ha sido retrochar el Urquiza, ¿no?
Usted decía hace un ratito, Damiani, empezar desde Apóstoles y hacia el lado de Corrientes. ¿Esto porque de Garupá hacia Apóstoles ya está hecho el trabajo? Creo que la EBI lo había hecho, ¿no? ¿O me equivoco, Damiani?
Mire, técnicamente en la zona crítica es precisamente esta, la de Estación Apóstoles en esta...
Bueno, está ahí complicada la situación. De Apóstoles, a ver, Damiani, ¿me escucha? Damiani.
Por un lugar, y esta es la primera licitación prevista, ¿no?
A ver, justo se entrecortó. Me decía que la zona crítica es la de Apóstoles hacia Santo Tomé.
La más crítica de la traza en esta zona. Ajá. Es precisamente donde mayor inconvenientes de descarrilamientos y este tipo de inconvenientes ha habido. Por eso la prioridad ha sido precisamente arrancar las primeras licitaciones para arrancar la obra por aquí.
Está bien. No solamente es arreglo de vías y modificar la trocha, sino construir nuevos puentes ferroviarios, ¿no? Porque los que están tienen más de 100 años, creo.
Sí, y en algunos casos limitan seriamente, sobre todo la posibilidad de la carga en tonelajes por eje. Y bueno, ahí se están planteando los estudios, por ejemplo, el puente sobre el río Aguapeí, por ejemplo. Uh-huh. Que es uno de los que actualmente se está estudiando para reconstruirlo, ¿no? Y permitir que el régimen de velocidad sea un régimen aceptable para esta formación, y que, bueno, se puedan lograr mejores tiempos. Lo importante es que donde pasa un carguero con un régimen, claramente el tren de pasajeros después va a poder correr seguramente a un promedio muy superior y con mayor seguridad. Así que esto es lo que se viene en lo inmediato, y como usted dice, es una gran noticia para toda la región, porque hace algunos meses atrás no estaba entre las prioridades. La prioridad era el Belgrano Cargas. Uh-huh. Y para toda nuestra región, el hecho de que no solo esté en la prioridad del plan Belgrano, sino que gestiones como la del diputado Pastori, que es el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, haya garantizado estos recursos, son un paso fundamental, yo diría, en esta estrategia de vincular la región, darle competitividad a nuestra producción, a sectores como el maderero, básicamente, que necesitamos volver a exportar, que los grandes productores vuelvan a recuperar mercados a nivel internacional, y para eso achicar los costos del flete y la logística son una prioridad, ¿no?
¿Qué fondo, qué dinero se utilizará para esas obras? ¿Está definido ya, Damiani?
Sí, los montos de las licitaciones, al menos yo no los conozco, de los tramos, pero la inversión para este año a nivel nacional, por parte del presupuesto nacional, es de 1.500 millones para estas obras.
Uh-huh. Pero no específicamente para Apóstoles Santo Tomé, ¿no? Sino en general, esos los 1.500.
No, claramente para toda la tarea que se haga en este año 2017. Así que son seguramente otras las obras de arte, como usted decía, de los puentes. Ajá. y otras cuestiones que seguramente se han de ir licitando de acuerdo a estos estudios previos, que son, bueno, los anteproyectos. Después se arranca ya con las licitaciones, los proyectos ejecutivos, y bueno, empieza la tarea, que a veces, ante la angustia, después de tantos años de anuncios y de marchas y contramarchas, digo yo, puede ser que este gobierno no finalice alguna de estas obras, pero lo importante es que hemos logrado un nivel de consenso entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios, que garantizan que esta obra, cuando este gobierno seguramente pueda ser reemplazado por otro, tenga continuidad, y el que venga pueda continuar las obras desde donde han quedado. Me parece que en esta etapa del gobierno actual de Mauricio Macri, esa previsibilidad y tener obras en serio de infraestructura que trasciendan los mandatos y que se empiecen y se concluyan, creo que es un cambio importante que hay que destacar, ¿no?
¿Cuándo comenzarían las obras? ¿Hay alguna estimación? No sé, septiembre, octubre o antes que eso.
Bueno, yo tómelo como una expresión de deseo, espero que sea cuanto antes, porque estas obras generan también demanda de mano de obra y va a ser muy bueno que, como usted decía, comiencen por nuestra zona y esta recuperación ya no sea solo un anhelo de todos, sino el principio de ejecución de una nueva etapa, ¿no? De un país donde toda su geografía esté integrada y con igualdad de posibilidades de competir, de exportar y de generar desarrollo y trabajo, que es lo que es nuestro norte, ¿no? Es nuestra prioridad.
Damián, y cambiando de tema, ¿el Plan Belgrano es también el que incluye las obras en los aeropuertos, por ejemplo, el de Puerto Iguazú?
Sí, claro. Sí, todas las obras de infraestructura. En nuestro caso, los dos aeropuertos, y la buena noticia son que en Iguazú se está concluyendo la primera etapa, la nueva torre, y bueno, la adecuación de toda la parte de pasajeros para dotarlo de infraestructura real como aeropuerto internacional y permitir que, como un ejemplo, los turistas que vienen a puntos como Machu Picchu en Perú puedan tener vuelos directos y también visitar nuestras cataratas. Esto nos daría la posibilidad de vínculos. Mucha gente que a veces viene de Europa prioriza, por ejemplo, Perú, pero no quiere ir a Buenos Aires y puede dar mucha vuelta, así que esa alternativa y esta inversión van a garantizar ese vínculo directo con otros puntos para gente que puede y quiere recorrer puntos claramente como Machu Picchu, cataratas y otros y otras conexiones.
En algún momento habrá que cerrar, ¿no?, el aeropuerto de Iguazú temporalmente mientras se realicen las obras en la parte de la pista, creo. ¿Sabe usted cuándo eso va a ocurrir?
No le querría decir una fecha porque ahí sé que se están debatiendo entre los ministerios involucrados las alternativas y cuál es la forma de lograr mayor eficiencia en el avance de obras y causar el menor perjuicio en cuanto al cierre del aeropuerto en lo operativo. Pero lo otro que le quería decir es que en materia de aeropuertos la inversión no solo es en la obra civil, sino tanto en Posadas como en Iguazú, la inversión en instrumentales de última generación y es tan importante como toda la otra, digamos. Por ahí lo que no se ve, que es lo que dota un aeropuerto de seguridad, son inversiones realmente importantes. Y en el caso de Posadas, el cambio, no solo como aeropuerto internacional, sino como el primer aeropuerto de cargas del NEA, creo que es trascendente, vinculado a todo ese nodo logístico de transporte, donde, bueno, por nuestra parte estamos elaborando con dificultades, pero con el aporte de ingenieros que lo hacen ad honorem y que están haciendo una gran tarea y que quiero reconocer públicamente aquí en Misiones, la traza que vincule Garupá con el puerto de Posadas, que la provincia está en pleno proceso de licitación, pero que hasta hoy no existe un proyecto de que llegue el Urquiza oportunamente. Para llenar las barcazas necesitamos el ferrocarril y varios, y para llenar el ferrocarril necesitamos muchos camiones, claro que con recorridos más cortos, pero bueno, ese nodo, que es una visión de los misioneros, debe completarse claramente con la parte ferrovial, y bueno, eso, si bien está en tema de estudio, la decisión respecto de cambiar el destino, que el aeropuerto de Posadas no solo sea un aeropuerto internacional de pasajeros, sino también un aeropuerto de cargas que permita que podamos salir a cualquier del mundo, a cualquier lugar del mundo, a cualquier destino, desde aquí en forma directa, como ha ocurrido con Tucumán, que es la primera obra que se concluye por parte del Plan Belgrano, ¿no? Así como los tucumanos son el aeropuerto de salida de cargas del NOA, el hecho que sea Posadas el de toda la región NEA me parece que también es un dato importante, ¿no?
Claro, por supuesto. Damián, antes de despedirlo, no puedo dejar de preguntarle por su partido, por el radicalismo. En este año, donde hay elecciones legislativas, le pregunto, ¿usted estará entre los posibles candidatos o no?
No, ya no. Le agradezco la pregunta, pero todos cumplimos una etapa y uno como los jugadores, ¿vio? Cuando se ponen, ya llegan a una edad, uno seguirá acompañando, pero de la línea para afuera, es decir, uh-huh. como acompañando a las nuevas generaciones, como lo hemos hecho en el partido, yo le diría alineando todos los sectores del partido detrás de una nueva generación encabezada por nuestro presidente Francisco Fonseca, o sea, con consensos totales, diría, y en una etapa en la que con ese nivel de consenso creo que vamos a lograr una excelente lista de Cambiemos, donde, bueno, haya radicales que nos representen, tanto varones como mujeres, y ese es un debate que seguramente arranca en los próximos días, bueno, tratando de poner lo mejor, y en algunos casos sosteniendo lo que ha hecho una tarea formidable, como el caso de Luis Pastori, que todos aspiramos a que sea senador por Misiones y que pueda seguir...
Lo van a impulsar a senador a Pastori, ¿no?
Bueno, por lo menos somos muchos los que venimos conversando esa idea, y es alguien que tiene como todos los deberes hechos y un nivel de consenso que claramente supera de nuestro partido. Es una cuestión, yo diría, de los misioneros. No hay ni siquiera gente de otro partido que pueda cuestionar su tarea y sus resultados, que como destacaba, como el segundo hombre de la comisión quizás más importante, que es la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ha logrado, bueno, no nos alcanzaría el tiempo para mencionar la cantidad de logros en cuanto a recursos concretos previstos en el presupuesto nacional para nuestra provincia, pero también tantas otras gestiones todos los días, para pequeñas cosas donde los ciudadanos misioneros saben que le plantean y él va, gestiona, vuelve. Es decir, ha hecho una gran tarea en todos los niveles, en lo macro, pero también en la cuestión que el ciudadano de a pie necesita de alguien que, bueno, cuando está tan ocupado, no se olvide que todavía hay cosas que resolver. A veces para un chico que no puede caminar, a veces para algún mayor que necesita alguna ayuda puntual por parte del Estado, que, bueno, no la tiene estructuralmente. Así que él se ha destacado, todos los lunes atiende aquí en una oficina, bueno, en la Casa Radical, mucha gente se concentra desde muy temprano, lo ha hecho en los tiempos de mayor demanda de su actividad como legislador, ha cumplido, no con el partido, sino con todos los misioneros, y creo que, seguramente también en esto el radicalismo entero se ha de alinear sosteniendo una aspiración que, bueno, ojalá encabece esta aspiración por Cambiemos, que es nuestra conformación, que esta vez sí vamos a presentarnos todos juntos, y bueno, si no se diera esa posibilidad y no nos tocara esa responsabilidad, al menos garantizar que siga haciendo la gran tarea que está haciendo en la Cámara de Diputados de la Nación.
En 3 minutos le hizo toda la campaña, me parece, Damiani, ¿eh? La resumió.
Bueno, pero lo nuestro es Cambiemos, así que le hice un comentario porque usted me preguntó.
No, está bien.
Pero la visión de los radicales claramente es consolidar, y lograr y consolidarlo es fortalecer el radicalismo, que se ha escuchado a tiempo, no solo como una cuestión electoral, sino que en la definición de algunas decisiones nuestras posturas sean tenidas a tiempo.
Eso le iba a preguntar, Damiani. ¿Considera usted que en este primer año y pico del gobierno de Mauricio Macri han tenido en cuenta a los radicales a nivel nacional, digo, o simplemente los utilizaron como plataforma electoral y luego tomaron las decisiones siempre desde el PRO?
No, mire, yo no le he hecho la culpa ni al PRO ni a Cambiemos. Yo, lo mío es una visión autocrítica de qué debemos hacer los radicales para que nuestra voz sea escuchada. No es un pedido de concesión de nada, simplemente a veces uno debe... Y lo digo como el presidente saliente, si algún déficit tuvo mi conducción, es que en algunos temas llegamos como tarde, demorados en fijar posturas. Así que no es una cuestión de que nos quieran escuchar, sino que tengamos algo para decir.
Claro.
Lo que digo es que en esta construcción de Cambiemos, arrancamos con una suerte de coalición electoral después de Gualeguaychú, decidimos acompañar electoralmente a quien ganaba las PASO, fue Mauricio Macri, cumplimos con esa responsabilidad en todo el territorio, logramos los resultados de la primera y la segunda vuelta, la importancia de nuestros bloques a nivel nacional hicieron que claramente la coalición se vaya conformando alrededor de lo parlamentario, pero bueno, este es un espacio que, así como las obras del Plan Belgrano tienen muchos años para adelante, la idea es que podamos perfeccionarlo siendo una coalición política y como tal mejorando, en nuestro caso, nuestras formas de llegar con posturas, con opiniones que puedan a veces evitar tener que corregir rumbos después, equivocarnos lo menos posible, ¿no?
Exacto. Damiani, gracias por el tiempo que nos brindó.
Gracias a usted.
Hasta luego. Hernán Damiani, el representante regional del Plan Belgrano, nos hablaba al respecto de lo que considera una voz.